sea, cuando tú oyes esto, la otra cara de la moneda, bueno, es la misma moneda, pero tiene dos caras. Y estuvimos analizando lo que Jesús nos enseñó en una de las caras. Ahora vamos a ver lo que Jesús nos quiere enseñar en la otra cara. Y aquí la pregunta es, ¿tú te identificas con esta otra cara? Bueno, Raúl, ¿de qué me estás hablando? Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero que estemos muy atentos, por favor, hermanos. Abran ahí, sus Biblias ahí en este pasaje. Y vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy, Juan capítulo 15, versículos 18 al 21. Dice así la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Porque no conocen al que me ha enviado. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana. Padre Santo, gracias. Gracias por esta preciosa mañana. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por todos los hermanos que están viajando, Señor. Guarda sus caminos, bendícelos, líbralos de cualquier mal, Padre. Tráelos con bien, pero sobre todo, Dios, que en cualquier viaje, Padre, que tú hayas permitido en sus vidas, llévalos a ver el propósito tuyo en ello. Que ellos puedan compartir tu palabra, que ellos puedan ser testigos tuyos, Señor, y que glorifiquen tu nombre con sus vidas. Gracias, Dios. Guárdanos y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, entonces comentamos que el título del estudio es La otra cara de la moneda. Y aquí la proposición sería para ti y para mí: ¿te reflejas en esa cara? O sea, ¿tú te reflejas en esto? Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Miren, en los pasajes que hemos estado estudiando ya, desde el capítulo 13, todo esto que se desarrolla en el aposento alto, cuando llega Jesús con los discípulos y van a esa cena donde comen la Pascua y todo esto, hemos estudiado y hemos visto situaciones tristes y otras muy alentadoras, ¿sí? Muy alentadoras. Vimos, por ejemplo, al Señor lavando los pies de los discípulos. Vimos cómo anunció la traición de Judas. Vimos cómo anunció también la negación de Pedro. Y cuando estaba ese momento tan triste, vimos cómo el Señor consuela a sus atribulados discípulos, ¿sí? Diciéndoles que tienen un lugar en la casa del Padre. Judas ya había salido. Los otros 11, dice Jesús, tienen ustedes un lugar en la casa del Padre. Pero mientras estén aquí, decía el Señor, voy a estar yo mismo en ustedes en la persona del Espíritu Santo. Él prometió el Espíritu Santo cuando después de haber resucitado, lo mandó. Él lo había prometido y esto se cumplió en Pentecostés. Y entonces, en este contexto, les dice algo importantísimo para poder vivir correctamente la vida cristiana. Y quiero ver si tú y yo nos reflejamos en esto. Esto ya lo estudiamos, es un simple repaso. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, así empieza Jesús, hablando de una vid y de un labrador. El Padre es el labrador, Jesús es la vid. Dice la Biblia que en la medida en que nosotros permanezcamos en Jesús, vamos a ser ramas fructíferas, vamos a dar frutos. Eso lo dice Jesús de una manera clara. Entonces nos da un mandamiento: permanezcan en mí. Es el mandamiento de Jesús: permanezcan en mí. ¿Y qué va a pasar si permanecemos en Jesús? Jesús nos dice de una manera muy clara: va a haber fruto en sus vidas. Fruto en sus vidas. ¿A qué fruto se refería Jesús? Exactamente. Porque podemos hablar de muchos frutos: al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Se refiere principalmente a la vida misma de Jesús a través de nosotros, vivida y manifestada a través de cada uno de nosotros. Entonces, ¿a qué fruto se refiere Jesús? Al mismo Jesús en nosotros. Jesús en mí. La paciencia de Jesús, el amor de Jesús, la paz de Jesús, la mansedumbre de Jesús, la templanza de Jesús. Jesús en mí. Es el fruto que el Padre demanda de nosotros. Pero para esto hay que estar pegados a la vid. Es decir, la única forma, si tú no estás pegado a la vid, es que te conviertas. Porque solo los verdaderos creyentes están pegados a la vid. Si tú no tienes este fruto, aunque vengas a esta iglesia, aunque vayas a la iglesia que vayas, no eres un creyente todavía. Tienes que pegarte a la vid para poder tomar de su rama. Entonces Jesús habla de permanencia. Jesús, acuérdense que hay un solo mandato en todo este pasaje, es permanezcan en mí. ¿Y qué sería permanecer entonces en Jesús? Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí está el punto clave. Permanecer en Jesús es permanecer en su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué va a pasar? Bueno, dice Jesús, pedid todo lo que queréis y ¿qué pasa? O será hecho. ¿Todo, Señor? ¿Un cheque en blanco, Señor? Sí, pero hay una condición. ¿Sabes cuál es? Que mi palabra permanezca en ti. Porque cuando la palabra de Jesús no permanece en mí, entonces pido tonterías. Es lo que dice Santiago. Ustedes no reciben porque no piden, porque cuando piden, piden mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Es el punto que tenemos que cuidar. Si nomás estoy pidiendo para... Señor, concédeme por favor este empleo porque hace mucho que no me voy con mis cuates los jueves. Porque no tengo dinero y estos son bien codos y no me invitan. ¿No? O sea, el punto es ¿para qué quiero lo que quiero? Es para honrar a Jesús. Es para darle la gloria a Él. Entonces, Él habla de oraciones contestadas y por supuesto nos habla de que en esto vamos a permanecer en su amor. Si nosotros permanecemos pegados a la vid, entonces se va a manifestar el amor, como vimos hace 8 días, a través de nuestras vidas. Nos va a llevar, por supuesto, esto a tener el gozo de Él. Y acuérdense, si estamos hablando de amor y estamos hablando de gozo, estamos hablando del amor de Él. Porque dice la Biblia, aquí en Juan capítulo 15, perdón, que con ese amor con el que se aman el Padre y el Hijo, Él nos amó a nosotros. El mismo amor que Jesucristo recibe del Padre, es el mismo amor con el cual nos ama a ti y me ama a mí. Dice Jesucristo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y luego viene un mandamiento, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se convierte? ¿Qué es lo que sucede? Entra Jesús al corazón y entra con su amor, con su gozo, con su paz, con su templanza, con su confianza, con su serenidad, con todo, Jesús completito entra, no entra por pedazos, ¿sí? Y empieza a trabajar con nosotros, por supuesto, poco a poco, sí es cierto, pero empieza a trabajar, empieza a ver frutos. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, recordamos un mandato con el que cerramos la semana pasada. Amaos los unos a los otros. Amaos los unos. O sea, con ese mismo amor con que el Padre me amó y con que yo los amé, tienen que amarse entre ustedes, dice Jesús. ¿Sí? ¿Tú estás practicando esto? ¿Por qué se quedan tan serios? ¿Tú estás practicando este amor? ¿Qué es amarnos unos a otros? ¿Qué es amarnos unos a otros? Simplemente llegar, te amo. Mira, aunque vivas en pecado, aunque no obedezcas a Dios, de todo modo yo te amo y no te digo nada. Por supuesto que tienes que amarlo, pero si lo amas, le vas a decir. Y le vas a enseñar la palabra. Y le vas a decir, así dice el Señor. Porque si no, el ejemplo sería como que vas tú en una carretera y en un puente enorme y ves que adelante el puente se rompió. Entonces vienen los coches a 180, porque es una carretera aparte en Alemania. Qué raro que se rompió el puente en Alemania, ¿no? Pero se rompió. Entonces se rompió el puente. Vienen los carros a 180. Y entonces tú te das cuenta. Imagínate que viene el carro y tú les harías señas para que se paren o no. ¿Seguros?
¿Y qué tal si el del coche se enoja? Oiga, ¿por qué me detiene usted si traigo prisa? ¿Le dices o no le dices?
Bueno, es exactamente lo mismo entre nosotros. Si nosotros vemos y de veras amamos a las personas, les mostramos la palabra y les decimos, así dice el Señor. ¿Sabes por qué? Porque si no, te vas a morir. Lo que te quiero decir es que si no atiendes a lo que dice el Señor, estás manifestando simplemente que el Señor no está viviendo en ti. Y entonces tienes que convertirte. Ese es el punto que tenemos nosotros que meditar. Todo esto, hermanos, nos lleva a una sola cosa. Al objetivo en la vida de todo creyente. ¿Cuál es el objetivo en tu vida? ¿Ser feliz? ¿Ese sería el objetivo en tu vida? ¿Cuál es el objetivo de nuestras vidas? Glorificar a Dios. Ese es el objetivo en la vida de todo creyente. Entonces, hermanos, todo esto que vimos es maravilloso. Por favor, vean las promesas, mediten en ellas. No cabe duda que el creyente es un ser privilegiado. Privilegiado, no cabe duda, dichoso, o por lo menos debería ser el ser más dichoso sobre la tierra. Pero debemos entender que Jesús siempre fue muy claro, muy certero, siempre fue honesto con nosotros y siempre nos quiso dejar muy claro cuando nos habló del costo que implica seguirlo. Hay un costo por seguir a Jesús. Él lo hizo más de una vez con diferentes personas. Gente que se le acercaba y le decían, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Se acuerdan? A donde quiera que vayas yo te sigo. Si nosotros oímos esto hoy en las iglesias, a la siguiente semana lo hacemos diácono. Y no. Fíjate lo que le decía Jesús, narra Lucas en el capítulo 9, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Oíste lo que dijo esta persona? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y ve la respuesta del Señor. Adelante, más adelante dice el pasaje que otro le dijo que Jesús le dijo a otra persona, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Suena bien, ¿no? ¿Qué le contestó Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué está enseñando el Jesús? Bueno, parece que Jesús estaba haciendo todo lo posible por no tener seguidores. Estaba diciendo la verdad muy diferente a lo que se predica hoy en día. Hoy lo que la gente anhela, que las iglesias estén repletas. Que venga toda la gente, aunque no crean, pero que llenen. Y si no, ponemos maniquís como en los restaurantes, ¿no? Para que no se vea solito. Ese no es el punto, hermanos. Jesús parece que hace todo lo posible porque nadie lo siga. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de mensajes no atraen a la mayoría. Pero realmente él fue muy claro. Y habló del costo que implicaba seguirlo. En un sentido le estaba diciendo, tienen que entender que tienes que poner por encima de tus seres queridos a Dios, por encima de tus penas y dificultades a Dios, y tienes que estar dispuesto a salir de tu comodidad. Las zorras tienen un mejor lugar para dormir que yo, decía Jesús. Y decía, ¿quieres venir a eso? Adelante. ¿Sí? Algo que caracterizó al Señor Jesucristo de muchos predicadores, sobre todo de hoy, es que siempre fue claro al presentarnos lo que podríamos llamar los aspectos difíciles, los aspectos complicados del cristianismo. Hasta aquí hemos estado considerando algunos de los privilegios de los que gozan los cristianos. Tenemos una morada en la casa del Padre, estaremos para siempre con Jesús, tenemos al Consolador viviendo en nosotros, estamos unidos vitalmente a Jesús por medio de la fe, así como las ramas están unidas al tronco de la vid. Tenemos su gozo y su amor en nosotros y ahora Él nos llama amigos. Ya no nos llama siervos, nos llama amigos. Definitivamente esto es glorioso, es maravilloso, mis hermanos. Pero, ¿ya vieron el tamaño del pero? Pero, ¿cuál será el pero? Jesús quiere que entendamos que estamos en un mundo hostil, que odia, que aborrece, que rechaza a los cristianos. El mundo en esencia nos odia. ¿Sabes por qué? Por nuestra unión con Cristo. Por eso, se trata de Él, no de nosotros. Y entonces así Jesús, después de ordenarnos que nos amemos unos a otros, ahora habla de la otra cara de la moneda. Y quiero por favor que observes bien para ver si tú te reflejas en esa cara el día de hoy. La pregunta es, ¿estás siendo perseguido hoy por Cristo? Vamos a analizar esto, mis hermanos. Juan 15, versículo 18, nos dice nuestro Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. La pregunta es, ¿te reflejas en esta cara? ¿En esta otra cara de la moneda? Y tenemos que tener mucho cuidado con este sí que está aquí. Parece que es un sí condicional. Y parece que dijera, miren hermanos, supongamos que por un momento, en el remotísimo así caso de que lo llegaran a aborrecer. Ese no es el concepto, ¿eh? Esa no es la idea del pasaje. La forma en que está escrito el pasaje. Y viendo el contexto general de todos los evangelios, lo que está diciendo Jesús es, el mundo los va a aborrecer. El mundo los va a aborrecer. Y el Señor nos quiere explicar el por qué, ¿no? El Señor nos quiere explicar el por qué. Porque miren, también hay una cosa importante. Hay definitivamente muchos que se dicen cristianos y viven vidas inconsistentes con la palabra de Dios. Inconsistentes con la fe que dicen profesar. Y por supuesto, atraen sobre sí mismos el aborrecimiento de la gente que los rodea. ¿Sí? Por supuesto que sí. Pero a eso no se refiere el Señor. No se está refiriendo a ese tipo de personas que a lo mejor van a una iglesia, a lo mejor cargan una Biblia, a lo mejor por ahí van a algún estudio entre semana, pero no viven en el trabajo, en la casa, en la escuela, allá afuera, en el coche, como Dios quiere que vivan. No ponen por obra la palabra de Dios. Y entonces se ganan el aborrecimiento de la gente, como decía Pablo hace 8 días. Y míralo, se dice cristiano. Y ve cómo trata a su esposa. Se dice cristiano y ve cómo le responde a su esposo. Seguramente es de esas cristianas Pancha Villa, ¿no? Generala. Y el otro, pues es un cuate, no líder. Entonces, se empieza a ver que Cristo no está siendo reflejado en esa vida, ¿verdad? Entonces, esas gentes sí se llegan a ganar, como dice un pastor, el aborrecimiento de los que están a su alrededor. Entonces, ¿a quién se está refiriendo Jesucristo? Jesucristo se está refiriendo precisamente a las personas, a los creyentes que nos acaba de describir en los pasajes anteriores. Es decir, aquellos que dan fruto por estar unidos a la vid. A eso se refiere Jesucristo, creyentes que no son perfectos, creyentes que fallan, pero que tienen una comunión con el Señor cada día. Y por eso son aborrecidos. Esto puede venir desde la indiferencia simplemente hasta la agresión física que está dando hoy, en diferentes países desgraciadamente. El mundo os aborrece. En el Evangelio de Juan, la palabra mundo se refiere al sistema organizado y a la sociedad que es hostil a Dios y que está bajo el poder de Satanás. Es a lo que se refiere el mundo. Está hablando del cosmos, el sistema de pensamiento mundial. Entonces, tenemos que entender algo, hermanos. Satanás odia profundamente a Jesucristo. Y él te odia profundamente a ti. Y todos los demonios que van con él también te odian profundamente. Y el mundo que él maneja también te odia profundamente. ¿Sí lo sabías? Porque estamos en la época del humanismo, ¿no? Todos juntos, de la mano, el Dios que sea, pero todos vamos al mismo lugar. Eso es una absoluta herejía que va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Una herejía. Y así es como tiene Satanás engañado al mundo. Miren, cuando yo me convertí, ¿saben dónde empezó la primera hostilidad? ¿Y cómo saben? Así es. Primero fue, pues qué bueno por ti. Está bien. Al rato ya era una hostilidad abierta. ¿Sí? Igual pasó con mi esposa. Ella se convierte y la primera persecución durísima fue de su papá. Durísima. Todos los días salía llorando de su casa porque discutían. Le decía, te están lavando el cerebro y es que esto y lo otro. Durísimo. Pero ¿saben qué? Esto no es nada, absolutamente nada, en comparación con lo que están sufriendo hermanos en otras partes del mundo. Mientras nosotros estamos aquí sentados, a lo mejor quejándonos del calor, a lo mejor es que, no sé, es que la pata, es que me duele la cabeza. Hay hermanos que están luchando por sus vidas hoy en otros países. Hay un hermano que está de misionero en un lugar en Marruecos, que se llama, no me acuerdo ahorita cómo se llama, es una ciudad pequeña, que tiene un centro histórico muy bonito, muy chiquito. Este hombre tiene una maestría y un doctorado, creo que en finanzas y no sé qué, y se fue de misionero a este lugar en Marruecos. Viven en un sótano horrible, que Luis Méndez entró a conocerlo, dice, hasta huele mal. Y ahí están él, su esposa y sus hijos. Él podría estar en Estados Unidos con una muy buena posición, pero no. Está en este lugar que se llama Fez, en Marruecos, y están allá abajo en ese sótano, aguantando los olores, aguantando el calor. Ahí no hay aire acondicionado, ahí son ventiladores que ayudan un poco, ¿verdad? Y saben ellos que sus vidas están en peligro y que en cualquier momento los pueden arrestar. Y dicen ellos, lo menos, lo más tranquilo es que te metan a la cárcel. Eso está pasando hoy. Y otras cosas terribles que están pasando en la India. Entonces, yo sería un ingrato si me quejo por la hostilidad que tuve en la casa. Yo no sé si a ti te han perseguido. ¿Alguien de ustedes ha recibido una cachetada por el Señor Jesucristo? Dios es bueno. Dios es bueno definitivamente. Entonces, tenemos que entender esto, mis hermanos. Aquí cabe una pregunta importante. ¿Por qué los inconversos aborrecen al creyente? ¿Qué es lo que provoca ese tipo de reacción contra nosotros? Y la respuesta es nuestra identificación con Cristo. Nuestra identificación con Cristo. Dice el pasaje, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. A mí, dice Jesucristo, no es algo raro lo que les está pasando. Dice el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Una razón fundamental del odio que el mundo profesa hacia los cristianos, que el mundo siente por el cristiano, es la diferencia que existe entre ambos. Una diferencia, miren, no nos vayamos tan lejos. Los catalanes no soportan a los andaluces. Los madrileños no soportan a los vascos. Es como aquí en México. O sea, así es el ser humano de malo y de perverso. El chilango con el regio. El regio con el jalisquillo. Y el queretano con este. Y que ya llegaron. Así somos. Si a ese nivel se dan estas cosas, imagínate en el nivel espiritual. El mundo no aborrece lo que es diferente a él. El creyente, habiendo dejado el reino de las tinieblas y habiendo sido trasladado al reino del Hijo de Dios, tiene ahora un gozo, tiene un propósito, tiene una esperanza y tiene un amor totalmente diferentes a lo del mundo. Absolutamente diferentes. El creyente verdadero adquiere certeza, adquiere la verdad y una norma de vida. Por eso nos persiguen. Por eso nos persiguen. No es cierto que a tus compañeros de trabajo les cae bien gordo que no le entres con ellos a los chistes colorados. ¿No es cierto?
O a lo mejor te tengo que preguntar, ¿o le entras a los chistes colorados? Pero no es cierto que te empiecen a perseguir. No es cierto que empiecen a criticarte. Cuando se juntan, oye, no es que el jefe ya no lo soporto, y es que es esto, y es que el otro. Y tú te abstienes, y dices, no, yo no voy a criticar. Ay, el ridículo de tal, pues no lo critica porque es cristiano. O cuando se van todos a la cantina, hoy no vienes, no, yo no. No es cierto que te persiguen. No es cierto que te empiecen a criticar. Así es. ¿Por qué nos odian? Porque nos ven como extraños. Por eso el apóstol Pedro nos exhorta de la siguiente manera y dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, ¿quiénes son estos? Los incrédulos, por supuesto, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué pasa? Perdón. Os ultrajan. Eso es lo que sucede. Y entonces aquí hay una pregunta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos ultrajan? ¿Por qué nos aborrecen? Dice Jesucristo, porque no sois del mundo. Porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Dice el Señor en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Los cristianos, mis hermanos, hemos sido elegidos del sistema del mundo por Cristo, y ahora le pertenecemos a Él, ya no al mundo. Cambiaste de residencia, bueno, de residencia, de nacionalidad. ¿Quién de aquí tiene doble nacionalidad? ¿Puro mexicano? ¿Tienes doble nacionalidad? No me refiero a la celestial. Ya salieron ahorita los teólogos. No, miren. No. ¿Quién tiene doble nacionalidad de dos países, pues? ¿Mexicana y española? Bueno, ahí hay una, ¿no? Ya te permiten tener doble nacionalidad ahora. Déjame decirte una cosa, el cristiano no tiene doble nacionalidad, tiene nada más una. ¿Y sabes cómo se llama? La celestial. Tú has sido transferido, trasladado del mundo de las tinieblas al mundo del bendito Hijo de Dios. Y Él te ha puesto un sello, que es como tu pasaporte nuevo, y eso te dice, ahora eres de mi reino, ahora eres mío, no perteneces al mundo. ¿Y sabes qué? Por eso el mundo te aborrece. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Tú cómo te ves a la luz de este pasaje? De lo que hemos estado viendo ahorita. ¿Estás siendo aborrecido por el mundo? Por el mundo, ¿eh? Por el mundo. Por el enemigo. ¿O será que eres uno de esos cristianos de la secreta? ¿Sí saben que hay cristianos de la secreta? Una vez pasó en una empresa que llegó una persona y se llevaba muy bien Juanito con Pedrito, ¿no? Uno estaba en el área de contabilidad y el otro estaba en el área de costos. Se llevaban muy bien. Y por ahí pasaron 2 años, comían juntos de repente. Dice, pues es muy buena gente. Y el otro, es muy buena gente, Pedrito, Juanito. Sí, es bien linda. Y un día bajan los dos y en el coche de uno de ellos una Biblia. ¡Ay, una Biblia! ¿A poco eres cristiano? Sí, yo también. Tenían 2 años juntos y nunca lo comentaron. Esos son los cristianos de la secreta. Nadie sabe que son cristianos. A lo mejor ni Dios. Tenemos que meditar en esto, mis hermanos. ¿Tú estás siendo perseguido hoy por tu fe? ¿Tu fe te ha llevado a ser perseguido, a ser aborrecido, a ser menospreciado, a ser odiado? O tal vez vienes a la iglesia, pero te molestan los hermanos que son muy espirituales, ¿no? Como veíamos en una película cristiana, que hay una pareja donde la chica, es una película de 2 alpinistas, muy buena, un creyente, una incrédula, y el alpinista que no es creyente tiene una novia que dice que es creyente, pero pues ella anda con él siendo incrédulo, y bueno, vienen desastres por eso, ¿no? Y entonces cuando ella se da cuenta que el otro alpinista sí es cristiano, le da pena y le dice, oye, fíjate que
Pues yo quiero vivir bien mi fe, le da algún consejo, pero cuando el alpinista, que es el novio, le dice, no, no, sí es cristiano, mi compañero de alpinismo, pero no es como tú, Fíjate cómo le dice, sí, sí es cristiano él, pero no es como tú. Él es de esos que leen todos los días la Biblia, que oran, que memorizan, que comparten el Evangelio, no como tú. Y ella nomás dijo, sí, claro, no como yo. Y Dios le pegó durísimo con eso, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿te molestan esos hermanos que predican el Evangelio, que dan consejería, que están sirviendo a los demás? ¿Los criticas? Tienes que preguntarte honestamente, ¿soy del Señor o soy del mundo? ¿Soy perseguido o más bien yo aborrezco? Tenemos que preguntarnos esto, hermanos. Porque hoy es un buen día. Aquí nada más hay dos tipos de personas. Aquí de todos los que estamos aquí, nada más somos dos tipos de personas. Creyentes e incrédulos. Y los verdaderos creyentes, los que ya son esas ramitas pegadas a la vid, están siendo perseguidos. Y los otros están siendo perseguidores. ¿Con cuál te identificas tú? Porque tenemos que ver, este pasaje no lo dejó Jesucristo. Ah, no sé, que iban a perseguir a los apóstoles, a Pedro. Sí los persiguieron bien feo, pero ya eso ya pasó. Ya se murió Nerón, ya se murió Calígula, ya se acabó. No, eso pasa hoy dentro de las iglesias. Hay persecución en las iglesias. El apóstol Pablo dijo a los efesios, cuando se encontró con los pastores de la iglesia en las playas de Mileto, les dijo, yo ya me voy, yo les enseñé todo lo que ustedes debían entender, y mis manos están limpias delante de ustedes. Pero tengan cuidado, porque en el momento en que yo me vaya, van a surgir de entre ustedes lobos rapaces que querrán devorar al rebaño. Tengan cuidado. La persecución empieza adentro de la iglesia. Pero si tú estás siendo perseguido, que yo estoy seguro que la mayoría de los que están aquí están siendo criticados, siendo perseguidos por el nombre del Señor. Si tu vida es molesta para el mundo, entonces el Señor te anima y te dice, acordaos de la palabra que os he dicho. Versículo 20. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús recordó a sus discípulos la declaración que ya había hecho antes. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Cuándo les había dicho esto el Señor? ¿Se acuerdan cuando había lavado los pies? ¿Cuando les lavó los pies a todos los discípulos? Cuando terminó de lavar los pies les dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Así que ustedes, entre ustedes, también se tienen que lavar los pies los unos a los otros. ¿Se acuerdan? Bueno, en ese contexto se los dijo. Ya se los había dicho esto, hablándoles de que ellos tenían que imitar su servicio humilde. Sin embargo, este principio tiene otras aplicaciones, como lo podemos ver aquí. Los cristianos deben identificarse tan de cerca con Jesús que comparten sus sufrimientos. ¿Sí? Los cristianos deben de identificarse tan de cerca con Jesús que compartimos sus sufrimientos, amados hermanos. Si nuestro Señor sufrió el menosprecio del mundo, al grado de que fue clavado en una cruz, ¿por qué pensamos que nosotros recibiremos de ese mismo mundo algo mejor? ¿Por qué si Él recibió una corona de espinas, nosotros queremos una de gloria, como dice el pastor Sujel? ¿Por qué si Él recibió clavos, nosotros queremos cosas que no van a doler? Si Él recibió todo este dolor, no debemos pensar recibir algo menor. Dice el Señor en Mateo 10:25 que si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Fíjate nada más, al padre de familia llamaron endemoniado. ¿Sabes qué le dijeron a Jesús? Es el príncipe de los demonios. ¿Alguno de ustedes les han dicho, estás endemoniado? No que estés enojado. Es algo terrible, ¿eh? Fíjate en qué nivel estaban poniendo a Jesús estos hombres. Y Jesús dice, ¿cuánto más a los de su casa? tú y yo somos de su casa. Y vamos a ser perseguidos y nos van a decir así o peor. Bueno, al final, hermanos, debemos entender que todo este rechazo, todo este aborrecimiento, no se trata de nosotros, se trata de Él. Al convertirnos, cuando nosotros creímos en Jesús, cambiamos de bando. Nos fuimos al otro lado, nos fuimos al bando enemigo. Dice el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nosotros debemos entender que este mundo que está dirigido por Satanás no tiene una forma sola de pensar. Cada quien hace lo que bien le parece, ¿no es cierto? Todo es relativo en este mundo. Para algunos son normales unas cosas, para otros no. Pero hay algo, y escucha muy bien, hay algo que unifica el pensamiento del mundo. ¿Sabes qué es? El rechazo a lo que el verdadero Jesús representa. En eso sí están unidos. En eso sí están unidos. Y déjame comentarte algo. Dice el Salmo 2, esto está profetizado. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Fíjate lo que dice. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En eso el mundo sí está unido, en ir en contra de Jesús, en ir en contra de Dios, en ir en contra del ungido. Hay un ejemplo de un pastor que pone un ejemplo que es bastante bueno, bastante gráfico. Dice, piensen por un momento en el nazismo y en el comunismo. Ustedes acuérdense del nazismo, Adolfo Hitler, el comunismo, Lenin, después Stalin. Dos sistemas políticos totalmente antagónicos, completamente. Los nazis odiaban y querían acabar con los comunistas. Los comunistas odiaban y querían terminar con los nazis. De hecho, eso fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero algo que los dos sistemas tenían en común fue su aborrecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Porque los dos sistemas de pensamiento políticos, los gobiernos que surgieron con ellos, persiguieron a los cristianos. ¿Y saben por qué? Porque el hombre no soporta, le revienta la idea de que Jesucristo sea Señor. Al ser humano le revienta la idea de que debe ser obedecido. A ti y a mí nos llega a reventar en nuestra carne. ¿Cuántas veces no llegas a una sesión y hablas con una persona o te hablan a ti? Y dices, mira, esto es lo que enseña la Biblia, esto es lo que te conviene para tu vida. Está bien. Y se van a lo mismo. Mira, es que checa, es que aquí dice muy claro, te estás metiendo en un lugar donde Dios no va a estar. Ok, yo puedo más. Eso es lo normal, desgraciadamente. Nuestra misma carne le revienta someterte a Jesús. ¿Qué sabes tú, Señor? ¿Qué sabes tú? Y nosotros pensamos, no, es que ¿sabes qué? Sí voy a andar con la chica y yo voy a hacer que se convierta. ¿Eso es lo que enseña Dios? Yo voy a hacer que se convierta. Y el mandamiento de Dios es, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No trae un paréntesis que dice, solo en caso de, trac, trac, trac. No, no trae paréntesis, es, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero entonces yo tomo la decisión de tomar a la chica como mi novia y yo me encargo de que se convierta. Y dice Dios, en eso yo no participo. A mí o me obedeces o no participo. ¿Sí? Nos revienta la idea de que Jesucristo sea Señor. Y al mundo le revienta la idea de que Jesucristo debe ser obedecido. Por eso nos persiguen. Por eso les caemos gordos. Por eso nos aborrecen. Por eso nos odian. Esto es muy claro en la Biblia. Ahora bien, la raíz del odio del mundo contra los discípulos, ¿cuál es? La identificación con Jesús, como dijimos hace un rato. Así que, hermanos, tú y yo Debemos ver ese rechazo, esa persecución, ese odio contra nosotros como una credencial maravillosa que te identifica como ciudadano del cielo. ¿Qué dice tu credencial del INE o del IFE? ¿Viene el país del cual es? ¿Viene la palabra México en algún lado? ¿Qué dice tu pasaporte? Ciudadano de México, obviamente, ¿no? Bueno, haz de cuenta que todo este odio, todo este rechazo, nosotros debemos verlo como una credencial que nos identifica como ciudadanos del cielo. Y esto nos debería llevar a estar sumamente orgullosos, sumamente gozosos. Si el mundo nos rechaza, es porque somos ciudadanos de otro lugar que no es el mundo. ¿Sí? Este rechazo del mundo nos recuerda que somos ciudadanos del cielo. ¿No deberíamos ponernos muy contentos cuando nos persiguen? ¿No es cierto? ¿Tú cómo te pones cuando te persiguen? Es que el vecinito este me dice, ya me trae de encargo, ya no lo soporto. Sí, pero es incrédulo. ¿No deberías ponerte contento por un rechazo como esos? Y miren, hermanos, no es que seamos masoquistas, pero debería de ser motivo de gozo que al fluir la vida de Cristo a través de nosotros, el mundo desvíe el odio hacia Él y lo dirija a nosotros. ¿No? Debería ser motivo de gozo. ¿Por qué no están contentos hoy? ¿Por qué están todos así? Crean que este pasaje decían, ay, ojalá se lo salten ese, ¿no? Vámonos al otro cuando Jesús ora por nosotros, ya Juan 17. Tenemos que ver estos pasajes, hermanos. ¿No debería de ser un motivo de gozo que el mundo desvíe su odio hacia Él y lo dirija hacia nosotros? ¿Sí o no? Recordemos lo que nos narra Lucas en Hechos capítulo 5, cuando fueron los discípulos perseguidos por el Sanedrín y quisieron intimidarlos, que no enseñaran en ese nombre. Le dijeron, ya no queremos que enseñen en ese nombre. Entonces ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces empezaron a testificar de Jesús, Pedro, Juan, los discípulos. Les empezaron a argumentar y presentar todas las pruebas de que Jesús es el Mesías. Entonces ellos se enfurecieron, ¿y sabes qué pasó? Querían matarlos. ¿No crees que decían, no, bueno, mira, vamos a darles dos cachetadas y que se vayan? No, querían matarlos. Y entonces interviene Gamaliel, un hombre venerado, maestro del apóstol Pablo, y al final le dice Gamaliel a los del Sanedrín, apartaos de estos hombres. Tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres. Fíjate la sabiduría de este hombre. Apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Los del Sanedrín dijeron, palabras sabias. Vamos a aceptar esto. Convinieron con él. ¿Y qué hicieron? Llamaron a los discípulos, dijeron, ya nos quedó claro lo que dijo Gamaliel, pueden irse en paz, discúlpenos por haberlos importunado. ¿Eso pasó? ¿Han leído esta parte del pasaje? ¿Qué fue lo que pasó? Dice la Biblia, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Después de azotarlos, y eran varias decenas de azotes, y créeme que los azotes duelen los azotes. ¿Y qué pasó con los discípulos? Seguramente salieron quejándose, agrediendo a los agresores. ¿Eso fue lo que pasó? No, dice el versículo 41 y 42, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Te fijaste lo que pasó? Gamaliel dijo, no es conveniente matarlos. Si esto es de hombres, se va a desvanecer como las otras veces. Ya mataron al líder, como pasó con Teudas, como pasó con un tal Judas, y se desvanecieron los movimientos. Así que tranquilos, dijeron, sí, cierto, ¿para qué los matamos? Nada más los azotamos. ¿Alguien de aquí ha recibido 40 azotes menos uno? ¿30 azotes menos uno?
20 azotes menos uno, uno menos uno, todos. Ellos sí sufrieron por el Señor, ¿eh? Imagínate, estos hombres experimentaron en carne propia el costo de seguir al Señor, y eso les fue por gozo, dice el pasaje. Para ellos fue como una medalla de honor. Imagínalos, tú nomás imagínalos, cuando ellos estaban así recibiendo los azotes. Seguramente tenían los ojos puestos en la cruz del Calvario. Seguramente estaban pensando: Señor, esto no es nada cuando recuerdo tus heridas en la cruz del Calvario por mí. ¿Qué es esto comparado a lo que tú sufriste por mí, Señor? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Qué habrán dicho ellos? Ya nos están viendo como a Cristo. Lo que Él dijo se está cumpliendo. Podemos estar gozosos porque nos odian como lo odiaban a Él. Y esto, mis hermanos, lo único que probó es que las palabras de Jesús se cumplen en nuestras vidas. El Señor dijo en Mateo capítulo 5: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que a vosotros. ¡Qué privilegio! El Señor los puso al nivel de los profetas. Pero dice el pasaje: gozaos y alegraos cuando los persigan, van a ser bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan cosas contra ustedes mintiendo. ¿Sí? Mintiendo. Porque luego llegan hermanitos: ay, pastores, que estoy afligidísimo, estoy sufriendo por el Señor, porque ¿qué cree? Saqué un crédito para mi coche y ya me lo quieren quitar porque no lo pago. Estoy sufriendo por el Señor. Hermanos, que estoy sufriendo porque pues yo, como tengo mi devocional, entonces llego tarde a mi trabajo, pero primero es el Señor. Entonces llego tarde y ya me quieren correr, hermano. ¿Me acepta de tiempo completo? ¿Sí? ¿Me acepta como pastor de tiempo completo? No, hermanos, tenemos que ubicar cuál es la causa de nuestro sufrimiento. Dice por ahí otro pasaje en Primera de Pedro, capítulo 4. Si sois vituperados, creo que si lo puse, no, perdón. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Sí? Fíjate lo que dice este pasaje. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, no todo será persecución. Dice este mismo versículo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, dice el versículo, también guardarán la vuestra. Habrá personas que no van a reaccionar de la misma manera. No van a reaccionar con ira contra ti cuando les prediques el Evangelio. Habrá personas que van a entender, que van a creer en Cristo. ¿Y sabes cuál es la mejor prueba de esto? Ustedes que están aquí. Ustedes se convirtieron. ¿Y saben de dónde salieron? ¿A poco no saben? ¿De dónde? De ese mismo mundo. Nada con, no vengan con la peregrina idea de que es que yo nací cristiano, hermano. Yo me convertí en el vientre de mi madre. Es más, mis berrinches eran santos. Yo soy cristiano desde chiquitito. Nada de eso. Absolutamente nada de eso. Eso no sucede. Nadie es cristiano de nacimiento. Más bien Cristo llamó a tu vida un día. Y Él venció la hostilidad que estaba en tu corazón, porque tú y yo éramos del mundo antes de que Él nos salvara, y nos salvó. Y dice Jesús que habrá gente que de la misma manera va a creer por nuestra predicación.
de la misma manera y va a venir a Cristo. Así como el mundo nos aborrece por causa de Cristo, así otros nos van a escuchar precisamente porque representamos a Cristo. ¿Quién le predicó a Carol? Ahí está, su hija. ¿Alguien le predicó? Y ella se convirtió. No la persiguió, se convirtió. ¿Quién te predicó a ti, Héctor? Ahí está. ¿Sí? Cada quien tiene a alguien que... Nadie ha dicho, no, yo solito. Puede ser que alguien con la Biblia se convierta. Por supuesto que se puede dar. Pero lo más normal es que la gente recibe a Cristo cuando es enfrentada a la palabra, cuando un hermano llega y predica el Evangelio. Entonces, hermanos, el mundo odia a Jesús y nos odia a nosotros por nuestra identificación con Jesús. Aquí cabe una pregunta. ¿Por qué el mundo odia a Jesús? ¿Por qué el mundo odia a Jesús? ¿Sabes por qué? Porque Jesús expone al mundo su pecado. Versículo 21. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Nosotros seremos perseguidos, dice Jesús, por causa de su nombre, porque no conocen al Padre que envió a Jesús. El mayor pecado de la humanidad, ¿sabes cuál es? No conocer a Dios. No conocer a Dios. La venida de Cristo hace mucho más culpable al ser humano de un pecado en particular: el pecado de no conocer a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Cristo vino, dice la palabra, la luz vino al mundo. ¿Y los hombres qué pasó? Amaron más las tinieblas. Odian a Jesús porque no conocen a Dios. ¿Cuál es el pecado entonces? El hecho de rechazar al Padre a pesar de haber tenido en Jesús una revelación tan espectacular. Rechazaron al Padre. El hecho de que el mundo no conoce a Dios es un terrible pecado. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado al ser humano en forma contundente y por varios medios. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué se revela la ira de Dios contra los incrédulos? Fíjate, dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué, Pablo? Porque lo que de Dios se conoce se les manifestó. ¿Te fijas lo que está diciendo Pablo? Está hablando de incrédulos. Está diciendo, porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se lo manifestó. ¿Por qué, Pablo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Ahí está. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Que no tienen excusa. Es muy claro el mensaje de Dios. Jesucristo, Dios el Padre, siempre se han manifestado al mundo. El hombre no tiene excusa. Miren, hay un ejemplo que ponen. Una vez Isaac Newton, el gran científico, físico, para todos la mente maestra más grande de la historia, una vez en su casa hizo un sistema solar de juguete. Creo que ya lo hemos comentado alguna vez. Entonces Isaac Newton agarró una bolita y la pintó de rojo, hizo el sol, y luego puso unos alambritos y puso ahí unos engranes y todo mecánico, maravilloso. Entonces él le daba vuelta y empezaban a girar los planetas alrededor del sol. Y mientras iban girando los planetas, los satélites de los planetas iban girando alrededor de ellos. Era una maravilla aquello, y lo puso en la sala de su casa y lo dejó ahí. Y un día llegó su amigo de la comunidad científica de aquella época, ateo por supuesto y muy crítico del cristianismo y de Newton y del creacionismo. Entonces entró el amigo y de repente ve en la sala y empieza a ver aquello y le empieza a dar vueltas y empieza aquello a girar y dice, no puede ser, Isaac, estaba en su cuarto, Isaac, ¿quién hizo esto? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Quién hizo esto? No seas payaso. Se hizo solo. Yo me desperté y ahí estaba. Por favor, ¿quién lo hizo? Se hizo solito. Así como tú dices que el universo se hizo solo, eso también, nomás que en chiquito.
El universo en millones de años y esto en 24 horas. Se hizo solo. Entonces el cuate se quedó pensando y le dijo a Isaac: mira, tienes que entender algo. Para que haya un diseño, tiene que haber un diseñador. No hay pretextos. Es como si yo te dijera ahorita, les voy a poner un ejemplo que pone un pastor. Tú ves este edificio. ¿Qué tal si yo les dijera ahorita, se hizo solo? Sí, es que mira, a través de millones y millones de años se fueron juntando, moviendo la tierra, los materiales, se fueron juntando, crecieron las columnas, luego se hicieron los vidrios, el techo, y llegaron otros materiales otros 600 millones de años después y se transformó la tabla roca hasta el micrófono. No, y los últimos materiales formaron los estos, con luz y todo. ¿Qué me dirías tú? Está loco, ¿no es cierto? Bueno, déjame decirte una cosa. El universo es mucho más complejo que este edificio. Detrás del diseño está un diseñador. Y ese diseñador quiso revelarse al ser humano por medio de la creación. ¿No es cierto? No tenemos pretexto, no hay excusa. Pero el hombre en su necedad sigue diciendo que el universo se hizo solo. ¿Por qué dicen eso? Porque no soportan la idea de un Dios creador y con ello rechazan a ese mismo Dios salvador. Lo rechazan completamente. Es como en una autopista. Tú vas en una autopista, te subes a la autopista y arrancas. Y ahí están los letreros que dicen 110 máxima. Entonces cada vez que viene un letrero tú lees así. No los veo, no los veo, no los veo, 180. No los veo. Y de repente el policía te para. Parece. ¿Qué pasó? Ah, ¿qué cree? Usted no me puede hacer nada, señor policía, porque no vi los letreros. Te va a decir, no, discúlpeme, señor, váyase. Te va a levantar la infracción, por supuesto que sí. Porque sabes que una cosa es que no quieras ver los letreros y otra cosa es que no estén ahí. Ahí están los letreros. Nadie tiene excusa. Y ahora vino Jesucristo, aparte de todo esto, aparte de la creación, y trajo una luz mucho más brillante que todas, mucho más tremenda que todas las señales anteriores. Esa venida de Cristo al mundo hace mucho más inexcusable el pecado del hombre de no conocer a Dios. Por eso Jesús nos dice en Juan capítulo 3, y esta es la condenación. Escucha bien esto, por favor. Fíjate, ¿qué es la condenación? Jesús responde, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sí? Hermanos, por eso nos persiguen. Por eso nos persiguen. ¿Sabes por qué te persiguen? Porque tú sí te arrimaste a la luz. ¿Entendiste la otra cara de la moneda? ¿O no entendieron nada? ¿Sí entendieron la otra cara de la moneda? Entonces, de un lado tenemos todas las promesas del Señor. Tenemos una patria celestial, tenemos una casa ya esperándonos, una morada eterna. Y lo más maravilloso no es la morada, lo más maravilloso es Jesucristo en la morada. Y nosotros vamos a estar con Él. Amén. Ahí vamos a estar. Bueno, gracias a Dios. Ya entendimos que mientras estemos en este mundo, tenemos la maravillosa promesa del Espíritu Santo en nosotros, que nos conforta, que nos alienta, que nos da la fuerza para vivir correctamente. Gracias a Dios. Pero precisamente por esto, tenemos gozo. Y precisamente por esto, Jesús nos ordena, ámense unos a otros. Bien, la otra cara de la moneda es, por esta causa serán perseguidos. Serán aborrecidos de todos. Esa es la noticia de Jesús. Un mensaje que no es popular. La pregunta es, ¿tú te reflejas en esta moneda? Yo te pido que te animes si estás siendo perseguido. Porque el glorioso Espíritu del Señor reposa sobre ti. El mismo apóstol Pedro que fue azotado, que fue encarcelado y al final fue muerto crucificado de cabeza, dijo a todos los discípulos que estaban siendo perseguidos, amados, y con esto cierro, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña
os aconteciese. ¿Sí? ¿Entendieron lo que dijo Pedro? No se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. ¿Qué prueba era? Nerón persiguiendo a los cristianos, colgándolos en sus orgías como antorchas, matándolos en las hogueras, echándolos a las fieras, hirviéndolos en aceite. Esas eran las pruebas que estaban sufriendo sus hermanos. Y dice Pedro, no se sorprendan por eso. No es extraño esto que sucede, sino más bien gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y yo quisiera aterrizar esto, hermanos, ya terminamos, de una manera muy sencilla. Los que estamos aquí, o somos discípulos del Señor, salvados por Él, con su Espíritu morando en nosotros, dando el fruto de que la vida de Jesús fluya a través de nosotros, o somos del bando contrario, perteneciendo todavía al mundo hostil a Dios y a todo lo que Dios representa. La pregunta es, ¿tú de qué parte del bando estás? ¿Tú estás seguro que eres creyente? Porque si no, hoy es una buena oportunidad para que le entregues tu vida a Cristo. No lo dejes, por favor. Entrégale a Jesús tu vida hoy. Y si tú eres un creyente, le doy gracias a Dios por tu vida. Y le doy gracias a Dios de que estés siendo perseguido. ¿Sabes por qué? Porque el glorioso Espíritu de Jesucristo está en ti. Y gracias a Dios por eso. ¿Oramos? Padre Santo, gracias te damos, Padre, por esta mañana que nos has regalado. Gracias, Dios, porque tú nos has recordado hoy que a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias difíciles, Señor, a pesar de todo lo complicado que hemos vivido muchas veces como creyentes, Señor, tú nos llamas a voltear los ojos hacia arriba y a ponerlos en ti, en aquel día, Señor, que nos vamos a encontrar contigo por fin al final del tiempo. Gracias, Padre, por esto, y te queremos rogar, Señor, que tú nos enseñes a vivir correctamente. Padre, entender que si tenemos todas las bendiciones, todas las promesas cumplidas en nosotros, si tu Espíritu mora en nosotros, Señor, debemos entender que por esa misma causa vamos a ser perseguidos. Sabemos, Padre, que este mensaje es difícil, no es popular, Señor. Sabemos que es un mensaje complicado. No nos gusta saber que vamos a sufrir. Pero, Señor, tú lo dejaste escrito y nosotros queremos honrar tu palabra hoy. Tú lo dejaste escrito, Señor, y tú nos adviertes con amor que esto va a pasar. Y tú nos dices, Señor, que en ello vamos a ser bienaventurados. Tú nos dices, Señor, que en ello vamos a encontrar el verdadero gozo. Padre, llévanos a analizar nuestras vidas. Si realmente estamos dando testimonio de ti a tal grado de ser perseguidos. Porque tú en tu palabra lo dices muy claro. Y si no es así, Padre, perdónanos. Perdónanos, Dios, por no haber sido testigos como tú lo mandas. Tú nos dices en tu palabra de una manera muy clara que tú quieres que prediquemos el Evangelio a toda criatura, que vayamos y seamos testigos tuyos, Señor, y que te glorifiquemos en ello. Te pedimos perdón, Padre, en esta mañana, porque realmente estamos viviendo de una manera muy cómoda. Tenemos que comer, tenemos cómo transportarnos, tenemos una casa y vivimos en una época de paz realmente envidiable, Señor. Sin embargo, esto nos lleva muchas veces a olvidarnos de ti. Perdónanos, Padre, perdónanos porque oímos y oímos esto y lo volvemos a oír y nos volvemos a partir de lunes a la comodidad. Perdónanos, Dios. Límpianos, Padre. Sabemos que eres misericordioso y tú por algo dejaste esto escrito para que hoy lo compartiéramos. Tú quieres que volvamos a ti hoy, Señor. Ayúdanos, Señor.
Y también te ruego, Padre, y te rogamos por las personas que hoy todavía no te conocen, que nunca han sido perseguidos, que nunca han tenido tu espíritu, Señor. Tal vez están engañados, tal vez creen que creen, Señor. Sálvalos hoy. Hoy es un buen día para que ellos se conviertan. Sálvalos, Padre, te lo rogamos. Convéncelos de pecado, Señor, que entiendan que necesitan del Redentor para poder ir contigo algún día. Gracias, Dios. Oramos a ti y te damos gracias. En el nombre bendito, que es sobre todo nombre. En el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén.